porque tengo el privilegio de enseñar, pues no sé, pero una cosa sé, no tiene nada que ver conmigo. Tengo el privilegio, por la gracia de Dios, de compartir lo que para mí es vida y muerte. Y espero que lo que voy a presentar puede ser de ánimo y puede señalarte a Cristo, porque Él es la fuente de todo y es muy humano tal vez que escuchamos una enseñanza y pensamos en el mensajero, pero no es muy sabio. Es el mensaje lo que importa y en este caso es Cristo y wow, estoy salvo de mis pecados. No lo merezco, pero estoy súper agradecido. Y las bendiciones donde paren. Bart comentó y, de la amistad que disfruto con Cabe. Ay, no saben qué tan importante ha llegado a ser Cabe para mí. Y tantas otras personas. Pero espero que anoche tuviste la oportunidad de detenerte, de pensar al acostarte, el anciano de días. Ese es mi Dios. No hay nada que ha sucedido en toda la historia humana. Yo soy un disque historiador. Tengo que cambiar y hablar de algo frívolo un ratito para que controlen mis emociones. Pero me gusta la historia. Y hay cosas que quisiéramos saber. ¿Quién realmente mató a Kennedy, verdad? Sería muy interesante, no muy importante, pero me gustaría saber. Pero el anciano de días nunca ha sido engañado. Ha visto todo. Es el sabio. Es digno de honor. Es digno de nuestra confianza. Y espero que en este campamento Dios nos use para motivarte a llegar con reverencia, con gozo, pero con una comprensión profunda de la grandeza del Dios que te tiene en su mano. Porque de eso quiero hablarles. Las enseñanzas vienen de Lucas, pero más que todo, como ya mencioné, quiero que salgan animados porque sus ojos están más puestas en Cristo que cuando llegaste. Y tal vez estás aquí y es primera vez que oyes todo eso y quiero aclarar de esto. Todos quienes estamos aquí con el privilegio de conocer a Cristo, solamente quisiéramos que tú tuvieras esa relación personal con Él. Es el chiste del campamento, no es una exhibición de dones o música o nada de eso, es simplemente de que tú veas qué tanto te ama tu Creador y qué tanto ha hecho para que pudieras tú llegar a ser suyo y que pudieras disfrutar de la seguridad, de las increíbles bendiciones, bendiciones sin fin, de una relación personal. No se trata de religión, venimos huyendo de religión porque lo encontramos hueco y vacío, pero a Cristo no. Y más lo conocemos, más enamorados estamos de Él. Pero un error sería de pensar que una vez llegas a Cristo y todo es fácil. Vivimos en un mundo caído. Y la diferencia es de que estamos enfrentando la vida con el anciano de días, en control de todo. Y todo de repente ya tiene propósito. No estamos al azar y pues mala suerte me tocó. Tuve un accidente o eso, aquel otro, mal cosa con la... No, todo está bajo control. Ahora, a veces esto es difícil creer. Estaba ahorita hablando con Bar que pruebas que enfrentamos a veces realmente prueban nuestras ideas de quién es Dios. ¿Realmente está en control? Pues es fácil decir sí, Pero cuando estás en un dilema muy fuerte y puede ir desde, Scott está aquí que tiene un problema con su hombro y es algo que duele y afecta. Y tenemos a personas aquí recuperando de cáncer, tal vez algo mucho más fuerte, pero sea cual sea la aflicción, hay una tendencia de dudar. Y espero que puedo reforzarles en su confianza en el Señor. Por lo menos es algo que yo necesito. Entonces, así. Pero quiero, antes de que empecemos en el texto, de comentarles de que muchas veces me han oído decir que ese campamento es como el apogeo de mi año. Y sigue siendo. Es cierto. No sé por qué disfruto tanto, pero es por ustedes. No es el lugar en sí. Aunque disfruto, es muy bello aquí en Oregon y todo eso, pero siempre digo a gente que no han venido a Oregon que Oregon es el estado más hermoso y más raro de la Unión. Y así, pero están en un buen lugar porque hay muchas personas que necesitan a Cristo aquí y esto. Pero disfruto de ese tiempo con ustedes y a menudo estoy pensando, cuando estoy en Oregon, si Dios me permite llegar y lo disfruto. Y parte es porque, como mencionó Bart, tenemos un campamento que Dios ha provisto en Michoacán y ahí disfruto mucho también, pero tengo más responsabilidad. Y aquí estoy con la oportunidad de convivir con ustedes y comer y dormir. Y es todo lo que tengo que hacer. Y entonces he observado eso y ahora tengo una solución para que así sea en México. Y es mi yerno. Regis, que está aquí con nosotros, no, aquí está atrás, Regis y Katie nos acompañan. Katie es nuestra hija y tienen sus dos gemelos con ellos, Owen es el mayor y luego Ella. Y Regis se encarga ahora de todo el trabajo en el campamento. Y eso me va a costar decir, pero amo a mi yerno, como uno puede imaginar. Es un esposo fantástico para mi hija, que me importa bastante, padre de mis nietos, pero es mi amigo. Y tengo un respaldo en él que me ha ayudado mucho en esos días de mi vida. Y lo conocimos desde que tenía 9 años. Y, creo, si tal vez estoy equivocado, era muy pequeño. Y siempre, aún en su juventud, fue una enorme bendición para nosotros. Y mi hija tuvo la sabiduría de decir, creo que ese es el chavo. Y yo estaba, no era ni de dudar para mí. Entonces estoy súper agradecido por él. También este año está mi esposa, Priscila, aquí adelante. Y ella no ha podido venir en tal vez los últimos 2 o 3 años, no recuerdo exactamente. Pero esta vez pudimos estar. Y parte de nuestro plan era de que Regis conociera a mis papás que viven en Washington, cerca de Moses Lake. Y así, y quería que conociéramos a los gemelos. Y así, Katie ya tiene 4 años que no ha visto a mi papá y así. Entonces, Dios obró en una forma milagrosa para que Regis pudo en enero sacar su visa y los gemelos que también no tienen ciudadanía en los Estados Unidos. Pudieron ir y ver. Y en julio tuvieron que instalar un marcapasos con mi papá y agujeraron su corazón, como accidente, es algo que sucede en cada 500 intervenciones. Entonces le tocó a él y dices mala suerte. No hay tal cosa. Dios está en control. Y entonces Dios lo sostuvo para que pudiéramos disfrutar de por lo menos de una visita más con él. Anda en recuperación, pero anda bien por la gracia de Dios. Y por fin está mi hija Annie, que es, otra vez empiezo a llorar si hablo mucho de ella, pero es fantástica. Está dedicada a la sed soltera de por vida para apoyar a su papá. Entonces, estoy súper agradecido por eso. Ella y Abby están en esto juntas y así, sí. Entonces, eso sí es amor, cuando estás dispuesta a pensar en las emociones de sus padres. Entonces, así. Pero van a conocerla ella, pues cantó con Abby anoche y va a participar más en la música. Entonces, ¿por qué Lucas? Pues el Señor puso mi corazón a compartir con la iglesia en el campamento. De estudiar Lucas, pero el anhelo es que había enseñado a Mateo, pero yo quería aprender más de Cristo. Pues toda la Biblia habla de Cristo, pero en los evangelios tenemos una mirada de su tiempo en la carne cuando anduvo aquí entre nosotros, y es tan rica la enseñanza. Y si estás aquí y todo eso es nuevo, quiero que recuerden algo que Cristo dijo, y en esto me baso para todas las enseñanzas. Es de que Él dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Él habla del engañador, del enemigo nuestro y de Dios, que dice que ha venido para destruir. Y nacimos en el reino del destructor. Nacimos pecadores, y no, la intención de nuestro corazón es siempre hacia la rebeldía contra Dios. Y entonces, aun en nuestra rebeldía, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, quien pagó el precio de rescate. Y espero que hoy los quienes han respondido a Cristo en fe entiendan que ya hemos sido trasladados del reino de Satanás, de oscuridad, al reino de luz de Dios. ¡Qué enorme privilegio! Y ahora que estamos en este reino, cada día es una oportunidad para conocer más a nuestro nuevo rey. Entonces, pensando en esto, quiero pedirles que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 4. Y Lucas es una persona muy interesante. Y no voy a hablar de eso ahorita, pero quiero animarles que si te da curiosidad, que piensas en estudiar un poquito acerca de él como persona. Porque como pecador, él encontró a Cristo en algún momento y no sabemos mucho de la vida de Lucas. Algunas cosas, pero Lucas era una persona que siempre servía y señalaba a otros y mayormente a Cristo. Pero para mí es muy, muy interesante de que él, en 2 de Timoteo, si conoces el libro, sabes que ya Pablo ha terminado la carrera y está solamente esperando para la transición de este mundo al reino de Dios, de estar con el Señor. Le van a quitar la cabeza, él va a morir por su fe en Cristo. Y notas en la carta que Pablo está muy solo. No está débil, no está lamentando ni nada de eso. Pero él dice algo en ese momento difícil de su vida. Solamente Lucas está conmigo. Versículo 11, de capítulo 4, 11. Entonces, muy interesante, pero Lucas sí es una persona que he llegado a admirar más. Pero él no quiere que admiremos a él. Quiere que admiremos a la persona por quien dio su vida. Y es mi meta aquí, que podamos ver algunas enseñanzas sobre Cristo. Entonces, en capítulo 4 estamos al inicio de su ministerio. Entonces, vamos a ver cuatro historias en el campamento de Dios mediante, que espero que te hacen tener ánimo y más confianza en Cristo. Pero para esto vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias que estás con nosotros aquí y tienes un control total. Eres el anciano de día. Mereces nuestra confianza total, aun cuando parece que todo está completamente fuera de control y de cabeza. Tú estás totalmente en control. Y te alabo por eso, Padre, y que tu soberanía, tu sabiduría sea nuestro consuelo. Y Padre, tú sabes cuánto anhelo eso para mi vida y cuánto batallo a veces con esto. Entonces, te pido, Padre, que el nombre de Cristo sea en las enseñanzas de Kevin, las mías, que Él sea exaltado, porque sé que es el deseo de nuestro corazón, pero somos propensos, Padre. Debo decir, soy propenso a querer un poquito de la gloria y no soy digno de nada. Tú eres digno de todo, Padre, y quiero exaltarte. Ayúdame en eso y prepara nuestros corazones. Te pido en el nombre de Cristo. Amén. Estoy en un momento en mi vida y esta historia tiene que ver con esto, pero quiero tomar un segundito para describir cómo Priscila y yo lo hemos analizado un poquito, porque tal vez pudiera ser de ayuda para ti en tu andar en Cristo, porque seguir a Cristo es la mejor decisión que puedes tomar, pero sobre la marcha vamos descubriendo nuevas profundidades o etapas en nuestro andar en Cristo. Cuando yo tenía 22 años, nos aceptaron como misioneros y con el plan de ir a México. Y yo estaba lleno de emoción y energía y quisiera creer que mi amor por Cristo era sincero, pero reconozco que era muy, muy superficial, porque a los 22 años yo había vivido una vida muy fácil, con pocos sufrimientos, retos, el Señor estaba obrando y su tiempo es perfecto. Y entonces no es de menospreciar la energía de nuevos que van. Hay que animarles. El Señor se encargará de profundizarnos, pero sobre la marcha vamos dándonos cuenta de que hay nuevas etapas. Y en realidad, y eso es lo que quiero tratar de transmitir, sí, es doloroso perder control de tu vida. Y la vejez, a final de cuentas, es cuando estás en un punto de gran debilidad. Veo a mi papá, 88 años, pasando, va a morir pronto, no puede durar más. Pero le cuesta. Él, por la operación que le hicieron para, nada más era, pero es a corazón abierto el proceso para arreglar el hoyo que dejaron en su corazón. Entonces, como consecuencia, ahorita no tiene buen equilibrio. Entonces, simplemente puede andar bien si usa un andador o un bastón, pero no quiere. No quiere. Yo estoy más preocupado que se va a caer y quebrar su cadera o su pierna o algo así, de que otra cosa le va a pasar. Pero yo veo a él tambaleando, pero no quiere tirar la toalla, no quiere perder control. Y a final de cuentas, la vida es un proceso de entender que tú no puedes, nunca has podido. Te has engañado. Pero esa es la cosa. Es cuesta. Pero estás en las manos del anciano de días. Él sabe. Él puede. Y Él es digno. Y esa es la cosa que, ay, Él es digno. Suelta control. Y soy bueno, Priscila está diciendo, sí, predícale, Teo, porque sabe que tanto estoy como mi papá tambaleando, pero no voy a rendir control, no quiero y así. Entonces, esto es lo que vamos a ver aquí, me anima, pero la escena que quiero que vean es que se me figura en mi propia vida y tal vez tú te puedes identificar con eso, que estoy en un barco en el océano. Y tengo que cruzar de un lado al otro. Y el capitán es Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de que yo a veces tengo mi mano ahí en el volante, algo, ¿verdad? Y siento que es una sociedad, yo y Cristo. Yo al frente y Él sosteniéndome. Y no es cierto. Comenté que empecé con mucho entusiasmo y creo que eso es bueno. Y muchas personas me han dicho, Teo, tú eres muy trabajador, siempre tienes visión para esto, aquello, otro. Y hasta, y me duele decirlo porque es, siento que es tan incorrecto, pero dicen, tú hiciste un campamento y todo esto. Y ¿saben qué? Es un mito. Es un mito total. Quien hizo todo y me sostuvo en todo momento fue mi Salvador. Pero yo no me daba cuenta. Y Dios corrija eso en sus hijos. Porque te voy a decir algo que creo que es fundamental. Es mucho más hermoso que conocer a Cristo que cualquier otra cosa en la vida. Pero a veces el llegar a eso es un proceso doloroso. Y me da miedo hablar demasiado de esto porque no he llegado. Estoy en el proceso, pero sé que es cierto. Y hablo de esto con confianza, no por mi experiencia, porque en realidad experiencia es muy limitada, pero porque la palabra de Dios nos lo dice. Entonces, a base de la autoridad de la Biblia, les animo que entreguen sus vidas a Cristo. Si estás en un dilema y te está costando, estás dudando de la sabiduría del capitán del barco. Entonces quiero animarte. No, suéltale más control. Humíllate más bajo su poderosa mano. Él sabe lo que está haciendo. Pero en mi vida lo que pasa es esto. Estamos en una tempestad. Cuando sale el sol y el barco va por buen camino, todo muy tranquilo, estoy muy bien. Pero luego llega la oscuridad y llega la tempestad. Y a veces el miedo que siento es tan increíble que hago la cosa más absurda que puedes imaginar. Digo, no. El capitán no lo veo, no lo siento y me lanzo al océano. Voy a llegar nadando. Y yo voy a, porque yo tengo suma confianza en mí mismo. Y es la idea más tonta que pudiera existir, de que yo puedo. Y el Señor me ha quitado eso, en una forma muy apropiada para mi necesidad. Y muy probablemente tu situación es diferente que la mía, pero es perfecta para ti. El Señor sabe lo que está haciendo en tu vida. Y entonces, porque hay diferentes edades, trasfondos, cada uno de nosotros somos únicos. Y entonces, la cosa es de que tenemos que ver la verdad. Y la verdad es que por fin me rindo, porque no puedo. ¿Y qué veo? Ahí nadando conmigo está el Señor diciendo, ¿ya estás listo para volver al barco? Digo, sí, no puedo. Pero me seco, cobro ánimo, paso por otro tiempo tranquilo, y ya siento que puedo. Y entonces tengo que pasar una vez más por ese proceso. Entonces creo que la meta del Señor en nuestras vidas es que vemos nuestra incapacidad y nos gozamos en su capacidad. Y si te identifiques con eso, quiero que sepas que estoy en lo mismo. Y si estás desanimado porque fallas, ahí me identifico. No saben cuántas veces he llorado amargamente porque fallo. Pero ¿saben qué? Por eso tuve que tener un Salvador tan grande, porque no puedo. Aún en las cosas más sencillas, no puedo. Confiar en Dios, ¿qué tan difícil debe ser eso? Y no hay en mí. Él tiene que hacer hasta eso, de darme la fe, de creerle. Y
el grande oro. No, nada de eso. No somos nadie. Y al llegar a esto y descansar en lo que tenemos en Cristo, es vida abundante. Pero ¿cómo me cuesta? Y no quiero hablar más de eso porque llevamos el texto. Pero espero con esta larga introducción te da un poquito del contexto por qué me significa tanto lo que estoy viendo. Entonces, estamos en Lucas capítulo 4 y quiero que leemos esa historia. Contexto. Cristo acaba de pasar por su bautismo, que es una gran victoria, y luego tenemos su tiempo de tentación, que es tan importante para nosotros. Satanás le puso a dudar. Y nada más quiero mencionar eso porque me ayuda a repasarlo. Quería que dudara del amor de su padre, del plan de su padre, y quería que él usara el cristianismo para sus propios bienes. Entonces, y fines, mejor dicho. Y entonces, tal vez tú estás aquí y estás dudando del amor de Cristo. O estás dudando del plan de Dios. ¿Por qué tiene que doler tanto? Y es lo que yo me he preguntado. Y quiero decir muy claro, yo he tenido una vida muy fácil, en realidad. Pero con pequeñas aflicciones, yo ya estoy listo para tirar la toalla. Y entonces, Señor, ahí va obrando. Pero no dudes hoy del amor de Dios. No es de consuelo saber que nada te puede separar del amor de Cristo. Ah, estamos pasando por Romanos 7, pero llegamos a Romanos 8. Y es la victoria. Todas las cosas están cooperando para bien. Tenemos un Padre, quien es nuestra Abba en el cielo. Nuestro Papi, que tiene ternura de nosotros. Las aflicciones ahorita no son dignas de ser comparadas con lo que nos espera. Pero ahorita son muy reales y duelen, ¿verdad? Es difícil, pero hay que cobrar ánimo, hay que creer. La palabra de Dios nunca nos ha fallado, ni una sola vez, y no nos va a fallar. Sus promesas son firmes. Él está por nosotros, y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién nos va a separar de su amor? Nadie. Pero a veces, en el calor del momento, en el dolor del momento, nos pone a tambalear. Y recuerden, no hay nada bueno en nosotros que nos va a ayudar si tenemos que voltear y ver a Él. Ánimo, estoy en lo mismo, luchando. Entonces, no tires la toalla si has fallado en esto. Pero aquí, entonces, tentación, luego va a su pueblo donde se crió, a Nazaret, y ahí es rechazado por la gente. Y es una, quieren matarlo. Es increíble. Gente religiosa que dicen que aman a Dios, pero cuando llega su Dios ahí entre ellos y expone lo que hay en su corazón, en vez de que vean su corazón y digan, ay de mí, solucionan el problema como Caín. Matan o quieren matar al quien les está mostrando la realidad de su vida. Entonces, después de esto, baja a Capernaum, que está relativamente cerca en cuestión de geografía. Y en Capernaum recibe otro trato. Y entonces, así vamos a empezar a leer en versículo 31. ¿Okay? Y dice, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea. Perdón, y les enseñaba en los días de reposo. Voy a decir eso también hoy en la tarde, pero siempre nos fijamos en los milagros de Cristo, y fantástico, es muy importante y de mucho ánimo. Pero es curioso, uno diría que si puedes sanar a leprosos y dar a ciegos vista, no necesitarías decir más, pero no es cierto. Milagros logran muy poquito. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Y por eso Cristo está enseñando, hace milagros, como vamos a ver, pero la fuerza de Cristo, su poder, está en su palabra, en lo que Él enseña. Entonces, él está enseñando el día de reposo. En 32 dice, y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad.
Y esto es muy, muy importante porque como maestros o como personas en la vida, nuestra autoridad depende de la palabra de Dios. Es realmente en nosotros no hay nada. Yo he oído pláticas muy elocuentes. Recuerdo. Muy, muy, pues era de un país de Latinoamérica. Entonces, siempre nosotros que tuvimos que aprender el español ya de grandes, nuestro anhelo es que pudiéramos hablar mejor. Y así oímos a alguien quien tiene el español como ustedes, perfecto, y decimos, ay, pues yo siempre estoy hablando de las hombres y las mujeres y confundiendo cosas que no van y acostumbrados, ustedes ni siquiera se dieron cuenta que fue algo que hice adrede, ¿verdad? De confundir masculino y femenino, pero lo hago con su elocuencia. Era impotente en su enseñanza, porque su elocuencia era su fuerza. Pero ¿qué Cristo enseñaba con autoridad? Y va a mostrarles autoridad. Esta pregunta es, ¿tiene autoridad Cristo en tu vida? ¿Es el Señor en tu vida? ¿Él te está guiando? ¿Me está guiando? Porque Él es Dios. Y por eso tiene autoridad. Y va a mostrar su autoridad en lo que va a hacer. Pero también, ora con fervor, con convicción de que tus oraciones cuentan. Tengo que confesar que hubiera querido que Ken compartiera de su enseñanza anterior. Es de Daniel en la jaula de leones. Habla de la fuga de Satanás, que es la oración, su debilidad y nuestra armadura fuerte es la oración. Pero muchas veces oramos como más por cumplir tal vez con una tarea que realmente saber que estamos hablando con el anciano de días, quien tiene toda autoridad. Y así, entonces, le obedeces en la vida. Es la autoridad. Entonces, y es su palabra, Él es la autoridad. Y así. Pero en el contexto, Cristo va a mostrar su autoridad aquí en 33. ¿Sí? Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Y gritó a gran voz, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó, en medio de ellos salió de él sin hacerle ningún daño. Y ahora, quiero, pásate, chaval. No hay problema. Y muchas gracias. Esa sí es una cosa improvista, pero a todos quienes están organizando el campamento y haciendo tanto por nosotros, gracias por el cuarto que nos dieron. Wow. Hubiera querido yo estar en una casa de campaña, pero mi esposa no. Entonces está muy contenta y confieso que dormí muy, muy a gusto anoche. Gracias por los burritos hoy en la mañana. Tantos detalles que hacen ustedes y así, pues, todo. Organización excelente. Muchísimas gracias por eso. Ahora, aquí, volviendo a nuestro texto. Entonces, el demonio sale, pero conocen la historia. Cristo no quiere que ese demonio le da publicidad, ¿verdad? Entonces le dice que se cae y sale. Pero lo que me llamó es esto. ¿Pueden imaginar cómo sería de ser poseído por Satanás? Nosotros somos abrumados y es feo, feísimo. No sé si una vez en tu vida has tenido pensamientos muy incorrectas y feas de Dios. En 1 de Pedro 5 dice, humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Él os exaltará en su debido tiempo.
Y luego enseguida dice, echando todas las ansiedades sobre él, porque tiene cuidado de nosotros, dice que alertas porque su adversario, ¿quién? El diablo. ¿Saben qué quiere decir el diablo? Es calumniador, alguien que tuerce y habla mal, y es su meta con nosotros. Él quiere que tú tengas un concepto incorrecto de Dios. Y en el momento de sufrimiento, que me estaba ayudando con eso el otro día, él comentó que él ha observado que Satanás use el punto débil en tu vida y ahí ataca. Y entonces lo que quiere hacer es hacerte pensar que Dios no es bueno, no te ama, no está en control, y a sin fin de mentiras, él es el calumniador. Cuidado que no estés escuchando su voz, más bien escuchando la voz de tu Salvador. Aquí Cristo lo echa fuera, pero siempre pienso en el hombre que ha sufrido con posesión de Satanás. Y entonces hace algo interesante. Dice el final de 35, dice, y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él. Y esto me llama la atención. Satanás es cruel y horrible, astuto. La verdad, no somos ni cerca de capaz contra este enemigo. Y no creo que somos capaces de realmente entender la profundidad del mal deseo que él tiene para con la humanidad, la creación de Dios. Entonces, aquí es una pequeña manifestación. Lo tumba. ¿Por qué tiene que ser eso? Porque así es cruel. Pero es curioso, dice, sin hacerle ningún daño. Y creo que eso es importante, porque en la vida, quiero que rápidamente vayan a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo, estoy en primera, perdón, ahí voy. Es versículo 3. Perdón. Okay. Dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Entonces, Satanás quiere devorarnos, quiere confundirnos, quiere desviarnos, destruir de cualquier forma la obra del Señor. Pero el Señor es quien nos está protegiendo. Y es lo que vemos aquí en el texto. Si vuelven a Lucas, entonces vemos que sin hacerle daño. Ahora, quiero tomar una pequeña desviación aquí y ir a Marcos, si pueden abrir su Biblia, a otra historia similar en cierto sentido en Marcos 9, 17 a 27. Porque aquí vamos a descubrir algo que creo que puede ser de ánimo y útil para nosotros cuando pensamos en nuestro andar en Cristo. Entonces la historia sucede después de la transfiguración de Cristo y están bajando y dice, y uno de la multitud respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. 18, y siempre, 19, 18, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarrojos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles, Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a la tierra, se revolcaba echando espumarrojos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. 23, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Buena pregunta. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y, en 25, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Ahora, mucho que ver aquí, pero lo que quiero que vean es esto. Es algo que me encanta de Cristo. Y recuerden, nuestra meta, la meta de Dios en nuestra vida, es que lleguemos a ser como Cristo. Cristo nunca tiene prisa ni ansiedad. Es increíble esto. ¿Recuerdan la historia cuando va a la casa para sanar a la niña de 12 años que está por morir? Y una mujer con un sangrado le toca. Cristo para todo y trata con ella. Me encanta eso. Porque siempre cuando enseño esto, uso a David Norris, porque él es bombero. Y he notado de bomberos, sirenas a todo dar, toda velocidad. Nosotros nos movemos y les damos chance. ¿Por qué? Son impotentes. Ellos necesitan cada segundo. Y David sabe que cuando él va de rescate, cada segundo importa. ¿Y Cristo? Aquí lo tenemos con este muchacho. Y el muchacho está siendo atormentado por el demonio, revolcando ahí. Y Cristo se para y dice al papá, ¿y cuánto tiempo que hace esto? Y yo estoy diciendo, ¡Cristo! ¿Qué pasa? ¡El niño! Él tiene todo bajo control. Escuché un mensaje recientemente, hay una ilustración que comparte, el maestro dice que siglo pasado un amigo de un gran predicador llega a su oficina del gran predicador y está caminando y agitado y llega el amigo y dice, ¿qué pasó? Y dice, ¿problemas? Y dice, pues ¿cuál es el problema? Yo tengo prisa y Dios no, ¿verdad? Y así vivimos. Y aquí es lo que yo veo. Yo veo al papá como medio atónito. ¿Cómo puedes preguntarme la historia del crisis? ¿Pero por qué lo haría? ¿Por qué Cristo no sabe? Claro que sabe. Pero Él está tratando con el corazón del papá. Es más que librar al niño del problema. Y saben que en nuestras vidas hay más en juego que nuestro problema y nuestra vida. A veces Dios usa la situación en mi vida para afectar la vida de otras personas. Y Él sabe la mejor manera de lograr sus buenos propósitos. Y aquí Él empieza a hablar con el papá. ¿Y qué sale a flote? El papá tiene un problema. Falta de fe. Y Cristo trata con ese problema y le ayuda a ver. ¿Por qué puede tener el lujo Cristo de eso? Porque tiene todo totalmente bajo control. Y en tu vida y en mi vida, Él tiene... Que es lo que Pablo decía cuando estaba en la cárcel en Filipo, ¿verdad? Durante ese tiempo. pero Dios sabía. Y si Pablo no hubiera estado en la cárcel durante ese tiempo, no tendríamos cartas en nuestra Biblia que nos son de tanto ánimo, por lo menos humanamente así lo vemos, ¿verdad? Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida y tiene todo bajo control. Pero siempre me pregunto, ¿qué tal este niño que está revolcando, golpeándose y aún al final sale con convulsiones, de tal manera que está muerto o parece que está muerto? ¿Hay problema? No. No. Cristo tiene todo bajo control. Y quiero animarles a ustedes a pensar en esto, porque vivimos el día de hoy a veces demasiado de pecho. Y olvidemos de que la vida tiene un fin. Y siempre me encanta el Salmo 103, ¿verdad? Que dice que no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, Él es el que perdona toda nuestra iniquidad. Él es quien nos sana de todas nuestras enfermedades. Y Dios va, todo va a estar bien. Pero tenemos que tener paciencia. Y nadie necesita escuchar eso más que yo. Y me recuerdas eso, Priscila. Entonces, así. Cómo el Señor me ha bendecido con mi esposa. Ahí empiezo a llorar. Pero es un ánimo para mí increíble. Pero quiero que se detengan un momentito y que vayamos pensando, porque tal vez tú sientes sacudido, pero ¿qué daño hubo en la vida permanente, hubo en la vida de este chavo? Nada. Con el toque de Cristo todo quedó bien. Con el Señor que fue derribado en la sinagoga, ¿qué daño pudo hacerle el demonio? Nada. Quiero que piensen en esto antes que vayamos así. ¿Qué tan horrible es el enemigo? ¿Y qué tanto prestas tú el oído a sus mentiras, sus calumnias contra Dios, sus tentaciones de dudar del amor de Dios, del plan de Dios, de usar el cristianismo como un fin para nuestro beneficio en vez de un fin para la gloria de Dios? Esos son los trucos de él. Pero aquí lo vemos, y siempre cuando pienso en este niñito que él está torturando, que ha aventado en el fuego, en el agua y todo eso, me hace pensar en gatos. Y perdón si eres amante de gatos. Y en Oregon yo sé que hay amantes de gatos. Pero ¿te has fijado qué tan cruel es con el ratoncito? Lo suelta, le da esperanza y luego una, sí. Así es el enemigo con nosotros. Nos quiere torturar lo más que puede. Entonces, pero nosotros como creyentes en el Señor, pasando por problemas y aflicciones que son para nuestro bien, todo está cooperando para bien, dudamos al Señor. ¿Qué viene? Entonces, quiero que vayamos a Apocalipsis rapidito para ver qué es lo que viene. 21:1-7. Y aquí, Apocalipsis 21:1-7, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. En pocas palabras, algo increíble nos espera. Es algo hermoso, difícil de imaginar. 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre nosotros, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo, perdón, estará entre ellos. ¿Saben qué? Esta es vida. Conocer el anciano de días. Es servirle. Adorarle, vivir por Él. Y lo hermoso de lo que nos espera es que ya no va a haber miedo que se meta entre nosotros y Dios. Enfermedades, pecado. Viene un día cuando Cristo andará con nosotros y todo va a estar hecho perfecto. ¿Y sabes qué? Te juro que ni vas a recordar de los sufrimientos de aquí. Pablo dice que son leves y pasajeros en comparación con lo que Dios está haciendo a través de estas aflicciones en nuestra vida. Él dice que no son dignas de ser comparadas con lo que nos espera. Y eso es lo que nos espera. Entonces, y me encanta aquí porque Dios pone énfasis en eso. Él va a estar con nosotros en este nuevo en un mundo, Jerusalén, ciudad hermosa donde vamos a estar. Pero en 4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Vieron esa lista? Ese sí, es algo magnífico. Y si ahorita estás en un tiempo de aflicción y sientes como este niño poseído por un demonio, tú no estás poseído por un demonio, pero digo que sientes que es pura aflicción, por favor, descansa en los brazos del Señor, sométete a la prueba, pero cobra ánimo sabiendo lo que viene. Y deja que el Señor quite de nosotros el afán de esta vida. Esta vida no es nuestra meta. Si lo fuera, el ánimo iría de mal en peor, porque con más edad, más problemas vamos a tener. Sin embargo, estoy convencido que podemos enfrentar el futuro como cantamos aquí, porque Él vive. No temo el mañana. Y Él va a estar con nosotros. Nos ha traído hasta ahora y no nos va a soltar. A veces yo me encuentro pensando en mi aflicción. Digo, oh Señor, que no permites que eso pase a nadie más, en mi familia, porque nunca van a poder hacerlo. ¿Ven la mentira ahí? ¿Yo he podido? No. Estuvimos acampando hace unos días, al principio de mayo, y un niño, que se llama Caleb, se cayó en el agua. Y está, grite histéricamente, y pues todos llegamos y muy valientes íbamos a meternos para rescatarlo, pero estaba muy fría el agua. Entonces, así, pero no, estaba con su papá, que también se quedó en el agua. Y grite, grite, grite. Y luego su mamá, desde la orilla, dice algo. Caleb, tranquilízate, tienes una salvavidas. Y sabes que así somos nosotros en la vida, gritando histéricamente, pero la salvavidas nos tiene. Y el problema es que, aunque es totalmente cierto, a veces aún está, el agua es fría así. No te gusta tu situación, pero estás totalmente a salvo. No va a pasar nada. Y él gritó a su papá, dice, papá, no puedo nadar. Y su papá dijo, yo sé, hijo, pero yo sí. Y tú estás en los brazos del anciano de días. Él sabe todo, ha visto todo. Nada le agarra de sorpresa. Él es digno de tu total confianza. Lleva tiempo para que aprendas de que nunca has sido nada y que Él es todo. Y que descanses. Y quisiera decirles que he llegado a ese punto, pero no es cierto. Estoy aprendiendo. Pero hay momentos cuando otra vez brinco del barco y digo, yo voy a llegar a tierra por mí mismo. Yo puedo. Y es una mentira. Y esto me anima cuando veo lo que viene, para que diga, no, el sufrimiento ahorita, porque lo que yo digo, Señor, eso no es justo. ¿Qué estás haciéndome? ¿Una vez has dicho esto? Y es muy incorrecto que tengamos esa perspectiva. Él sabe lo que está haciendo. Y pues hay más, pero tengo que terminar aquí. Entonces dice en 4, una vez más. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son, ¿qué? Fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Suena como la enseñanza de noche, ¿no? Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Increíble privilegio que tú y yo, totalmente indignos, podemos llamar a Dios nuestro Padre. Es mi Padre. Y tengo buenas noticias. Vas a vencer porque Él te va a llevar, no porque tú puedes. Entonces, tu participación es poner tus ojos en Él, porque tiene cuidado de ti. Si estás desanimado en el proceso, te entiendo, yo también. Pero cuando lleguemos a este momento, yo creo que nos vamos a voltear y vamos a decir, fue cierto. Y ni vamos a recordar la aflicción que ahorita te tiene agobiado. Lo que sí vas a hacer es vas a alabar a nuestro Salvador. Y tenemos el privilegio de hacer eso hoy en fe por lo que Él nos ha prometido. Entonces, bien, vamos a terminar. Padre, encomendamos esta enseñanza ahora en tus manos para que lo obres en nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu grandeza, que eres el Alfa y la Omega. Y estamos en tus amorosas manos. Ayuda a la persona débil aquí. Ayúdame a mí, Padre, a creer y descansar en tu fidelidad. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.